de tu mundo. A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Inmobiliaria Hexacón, Híbridos Toyota, Electromovilidad sin enchufarse, Banco de Chile, el Banco de Chile, Enel, conectados con energía, y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna, 2 de la tarde con 2 minutos de este lunes 26 de agosto. Le mando un gran abrazo a la distancia a mi queridísimo padre, que hoy día cumpliría 82 años. Son días como nostálgicos para los que celebramos los cumpleaños de quienes no están. Me imagino que represento a muchos de ustedes, ¿no? Que en el día del cumpleaños recuerdan a su mamá, a su papá, a su abuelo, a un hermano, a una hermana, un hijo. En fin, eso. Quería partir diciéndole feliz cumpleaños a mi querido papá Rafael Gendelman, que se fue el año 91 de improviso, de un día para otro por un infarto, y pucha que nos ha hecho falta. Hoy en Santiago Adicto vamos a tener a un tremendo patrimonio vivito y coleando. Un hombre que crea patrimonio y que él mismo es patrimonio a esta altura. ¿Han escuchado hablar, me imagino, de Serreituk? ¿Con Z? Serreituk es el hombre que hace los dioramas. Los famosos dioramas que están en el Metro de Santiago, en la Casa Colorada, que ahora se va a reinaugurar después del terremoto del 2010. Lleva casi 15 años cerrado. Hay dioramas de Serreituk en muchas partes de Chile, muchas partes de Santiago. Solamente en el Metro tiene 27 dioramas, o sea, hay por lo menos, no sé, 25 estaciones de metro que tienen un diorama de Serreituk. Creo que en alguna hay más de uno, por eso digo al menos 25. En la Galería de la Historia de Concepción hay 16 dioramas, en el Museo de la Casa Colorada hay 12, porque estaban, entiendo, los 10 de los años 80, más dos que hizo especialmente para la reapertura ahora. Es extraordinario el trabajo que hace Rodolfo Gutiérrez Schwerter, más conocido como Serreituk, que es Gutiérrez al revés. Él cumple este año 80 años, o ya lo cumplió, cumple 60 años, a los 20 partió haciendo estos tallados en madera, después partió con los dioramas, pero lleva 60 años tallando madera, y este año se le va a conmemorar como corresponde, con un par de exposiciones de las cuales vamos a hablar, porque además lo va a acompañar su hijo, Felipe Gutiérrez, que es una especie de manager un poco de su padre, pero además es el creador de un proyecto muy entretenido que se llama Interesante Material. De hecho, lo entrevistamos alguna vez a Felipe por su proyecto, que es una mezcla como de humor así político, muy bien hecho. Bueno, ese es nuestro invitado principal, pero quería compartir con ustedes un tema de esos que a mí me encanta compartir en el programa. Me encantan, siempre les digo, los rankings. En este caso, por ejemplo, los rankings de ciudades. Y si se trata de las mejores ciudades del mundo para vivir, esto en 2024, más interesante todavía, esto lo hace la Economist Intelligence Unit, que es una empresa hermana del The Economist, que es uno de los medios más prestigiosos del mundo, que acaba de publicar su índice de habitabilidad global 2024, destacando las ciudades que sobresalen en esta investigación y donde también ponen las peores ciudades para vivir del mundo. Hay algunas como tendencias. De hecho, dice que a nivel mundial la puntuación promedio aumentó prácticamente nada, y que recientes disturbios civiles, incluyendo protestas en Europa y en Estados Unidos, junto con las crisis continuas de costos de vida, especialmente en la vivienda, contribuyen a estas tendencias. De hecho, esos aumentos del precio de la vivienda, por ejemplo, hicieron que este año ciudades de Australia y de América del Norte, es decir, de Estados Unidos y de Canadá, disminuyeran en el ranking, en el fondo, producto de esta crisis inmobiliaria, que para nosotros no es nada de ajena, digamos, ¿no? Tiene varios elementos en común. Hay una ciudad que evidentemente este año disminuyó de manera dramática su calidad de vida, que es Tel Aviv, en Israel, bajó 20 lugares, digamos, producto de el conflicto con Gaza. Y en general son ciudades europeas las que destacan en este ranking. De hecho, Viena, por tercer año consecutivo, es la ciudad más habitable del mundo. Tiene como la mejor nota en varios de los ítems. Y esos ítems, los tengo aquí porque me descargué el estudio, son estabilidad, que es un 25% del total, salud, 20% de la nota total, cultura y medio ambiente, 25% del total, educación, 10% del total, e infraestructura, un 20% del total. En total, además, son, tenía por acá el número, 160 y tantas ciudades, si no me equivoco, las que se 173 ciudades las que se evalúan. Y las cinco categorías dan además 30 factores cualitativos y cuantitativos. Bueno, ya spoileé, ya dije, ahora vamos a ir en orden decreciente. La mejor ciudad para vivir en 2024 es Viena, en Austria. ¿Conocen Viena? Yo fui mochileando una vez en mis 20s y la encontré una ciudad hermosa, con toda esa cantidad de Art Deco y Art Nouveau y el Museo de la Secesión y, no sé, una ciudad impresionante, impecable. Pero claro, me encantaría poder volver a verla y ver qué ha pasado en su arquitectura, en su urbanismo, en los últimos 30 y tantos años. Bueno, número uno entonces, tercer año consecutivo, Viena, la capital de Austria. Número dos, esto no nos sorprende para nada, ¿no? Siempre hablamos de esta ciudad como un ejemplo, que es Copenhague, la capital de Dinamarca. Una ciudad increíble, una ciudad que era hace 50 años una ciudad de autos, y diría es una ciudad donde predominan las bicicletas, con un cambio muy profundo que se hizo, y donde Jan Gehl fue y sigue siendo uno de los urbanistas claves para ese desarrollo. Una ciudad muy chica, ¿eh? Muy chica como nadie. Yo estuve hace unos 20 años, 21 años, me acuerdo que fue una invitación de Bang & Olufsen, esa marca de equipos de música. En esa época colaboraba en la revista Capital y llegó una invitación de Bang & Olufsen a conocer los headquarters de Bang & Olufsen, esta marca que tiene no es high-end, es hi-fi, alta fidelidad, pero con un diseño atómico, bueno, como diseñan los nórdicos. No sé si es que yo lo trato de pronunciar como me enseñaron, pero es Bang & Olufsen, así se escribe, pero los daneses me explicaban que había que decir Bang & Olufsen, pero es Bang & Olufsen, así le decía yo antes de ir a Dinamarca. Y rayé con la ciudad, pero era súper chiquitita, o sea, yo diría, a ver, Concepción yo creo que es mucho más grande que Copenhague, debe ser como Chillán, de ese tamaño más o menos debe ser a Copenhague. Y claro, con una calidad de vida extraordinaria. Tercer lugar, seguimos que en Europa, Zurich, en Suiza, otra ciudad, claro, con un nivel de ingreso además apabullante. Cuarto lugar, una ciudad australiana que siempre está en los rankings, que es Melbourne, ciudad que me encantaría conocer alguna vez, al igual que Sydney, y que están en nuestra misma latitud, que están también, obviamente, en el hemisferio sur, que son ciudades relativamente, países relativamente jóvenes, por lo tanto, como que nos podemos comparar con Nueva Zelanda y con Australia, y podríamos tratar de emularlos en muchas cosas. Quinto lugar, la ciudad de Calgary, en Canadá. Tampoco tengo el gusto de conocer Calgary ni Canadá, pero debe tener una calidad de vida extraordinaria. Sexto lugar, perdón, quinto lugar, son dos quintos lugares ya. Otra ciudad suiza, en este caso, Ginebra. O sea, Zurich y Ginebra en el top 10 de las mejores ciudades para vivir en el mundo. Número 7, la otra ciudad australiana que siempre compite con Melbourne, Sydney. ¡Qué maravilla de ciudad! Cantaría, insisto, supongo que muchos de ustedes también, ¿no? Conocer Australia. Bueno, todas estas ciudades son lugares muy interesantes para conocer. Lugar número 9, porque había dos quintos lugares, por lo tanto pasamos al 7. Ah, es que hay dos séptimos lugares. Además de Sydney está Vancouver, también en Canadá. Dos ciudades canadienses en el top 10. Y en el número 9 también hay dos ciudades. Osaka, en Japón, y Auckland, en Nueva Zelanda. Increíble como Nueva Zelanda y Australia tienen tres ciudades en el top 10 del mundo. El resto, Norteamérica, por el lado canadiense, y predominan los europeos, claramente. Y si queremos saber cuáles son las peores ciudades para vivir en el mundo, se las voy a contar. Aquí tengo el estudio. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Vamos a ir en de menos malo a más malo. Pero estas son las 10 peores ciudades del mundo para vivir. Caracas tiene un ranking 164. Kiev, en Ucrania. Bueno, un país que está en guerra. No hay nada que hacer, ¿no? 165. Port Moresby, en PNG. ¿Qué país será PNG? No sé qué país es, qué vergüenza. Debe ser un país africano. Ya voy a averiguar. Richie, por favor, ayúdame mientras tanto a pasar. ¿Qué país es PNG? Papúa Nueva Guinea tiene que ser. Sí, ahora me acordé de la Mi Universo. Y como que siempre había una representante de Papúa Nueva Guinea. Ya. En el lugar 167, Harare, en Zimbabue. En el lugar 168, Dhaka, en Bangladesh. En el lugar 169, Karachi, en Pakistán. Lugar 170, Lagos, en Nigeria. Lugar 171, Algeria, en Argelia. Número 172, la penúltima, Trípoli, en Libia. Y la ciudad con peor calidad de vida del mundo, Damasco, en Siria, en el lugar número 173. Ahí teníamos entonces el ranking de las mejores y de las peores ciudades del mundo para vivir en 2024 por la Economist Intelligence Unit, esta empresa hermana de The Economist, que hace todos los años un índice de habitabilidad global, y este era el 2024. Nos vamos a la música y luego conversamos con el gran Sreituk. Escuchamos a un inmenso del soul, al señor Al Green, con Let's Stay Together.
Baby, since we've been together.
Escuchábamos al inmenso Al Green, Al, A-L, Green, como verde, Al Green, con la canción Let's Stay Together, para que le asumen ahí a su banda de sonido de Santiago Adicto, los que tienen Spotify con ese nombre, que nos honra por supuesto que lo tengan. Y les voy a presentar a nuestros invitados. Israel, pasa nomás a sacarles la foto. Viene nuestro community manager de Radio Duna, les va a sacar las fotos mientras yo los presento. Si estamos en radio, en vivo, aquí no hay ningún problema para hacer bien las cosas de manera orgánica. Gracias a nuestro productor. Bueno, vamos a partir presentando, por supuesto, al padre, a Rodolfo Gutiérrez, más conocido como Cerreituc, tremendo artista que ya lleva 60 años realizando sus tallados en madera. Acaba de cumplir este año 80 y es un año de celebración, es un año de mostrar su obra con algún tipo de exposición itinerante y charlas demostrativas, algo que ya se viene, ya lo vamos a comentar, con museos que vuelven a abrir con una obra muy importante, que está presente desde hace muchos años. Así que primero que todo, a Rodolfo Gutiérrez Cerreituc, como en realidad me corrigió que le llamara, bienvenido a Santiago Adicto.
Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo, gracias.
Y el otro que dice gracias es Felipe Gutiérrez. Felipe es el hijo de Rodolfo, además es un creador, tiene un proyecto muy interesante, de hecho lo hemos entrevistado en esta radio, por Interesante Material, ¿no es cierto? Arroba Interesante Material.
Claro que sí, sí. Es
una mezcla proyecto. De humor con política, con
música. Y cultura.
Y cultura, exactamente. Así que son nuestros dos invitados de hoy, padre e hijo. Bueno, Cerreituc, que es el apellido Gutiérrez al revés, ese artista de los dioramas por excelencia en Chile. Hay otros artistas que han hecho dioramas, que hacen dioramas, quizás, por ejemplo, en arquitectura moderna, pero nadie lleva la cantidad de tiempo ni la cantidad de dioramas que lleva Rodolfo Gutiérrez Cerreituc. 60 años en esto, este año cumpliste 80. ¿Te digo Cerreituc en general o te digo Rodolfo? ¿Cómo te habla la gente en general?
Mejor en Cerreituc, es más fácil.
Cerreituc, más directo. Vamos a hablar directamente de
Cerreituc.
De Cerreituc, creador de las recreaciones históricas en miniatura que muchas generaciones han visto en las estaciones del Metro de Santiago, calculada por lo que veía en la información que me mandaron, que son 27 dioramas al día de hoy en el Metro de Santiago solamente, ¿no?
En el Metro de Santiago, en distintas estaciones, y hay algunos que están en la oficina central del metro.
Perfecto. ¿Hay alguna estación donde hay más de uno?
Sí, en la estación Universidad de Chile hay cuatro.
Ah, perfecto.
Claro, en Baqueano habían dos, pero todavía no se busca la ubicación.
Ahí
nueva.
Hubo algunos problemas de tipo estallido social,
claro.
Ya los comentaremos. Bueno, en el Museo de la Casa Colorada, que se reabre, se reinaugura este sábado y se abre a público la próxima semana, hay 12, incluyendo los nuevos, ¿no?
Creo que son 13, incluyendo
13,
los nuevos.
Mira.
Claro, porque está la maqueta grande de la Casa Colorada, que mide como 4 o 5 metros por 3 metros de ancho. Es muy grande.
Y dos proyectos nuevos que tú hiciste, dos dioramas nuevos para cuando se reinaugurara, que es algo que se está esperando hace bastante tiempo, ¿no?
Claro, pero ya están instalados los dos.
Ya están instalados.
Ya están instalados, sí que está listo para inaugurarse la Casa Colorada.
Vamos a hablar de eso también. Bueno, la Galería de la Historia de Concepción, ahí hay 16 dioramas, también un lugar.
Claro, 16.
Muy importante. Bueno, y otros museos y espacios importantes de Chile. Cerreituc recibió el premio a la trayectoria 2018 del Consejo de Monumentos Nacionales, además del premio Arte, Gestión y Patrimonio 2015 de la Municipalidad de Santiago, así como también la medalla por el aporte artístico a la ciudad de Concepción en 2019. Ha sido candidato varias veces al Premio Nacional de Artes Plásticas y sería muy bonito verlo ganar ese premio. Y por la rigurosidad de tus investigaciones e interpretaciones históricas, también fuiste nombrado miembro activo de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía el año 2017. Y este año, por los 60 años de trayectoria, por los 80 años de vida, se va a hacer una exposición itinerante que se llama Cerreituc, 60 años, el arte de dar vida a la madera, donde vamos a poder apreciar obras de distintas épocas y formatos, observar de cerca las herramientas que usas, ¿no es cierto?, para trabajar, los procesos de creación de tus esculturas. Y esta muestra se va a hacer primero en el Espacio Cultural La Merced en Rancagua, entre el 10 de octubre y el 7 de noviembre, y luego en la majestuosa Biblioteca Nacional de Santiago, entre el 21 de noviembre y el 21 de marzo, en la sala P premios Nobel, y entiendo que la idea es continuar itinerando en otros espacios del país durante el 2025. Felipe Gutiérrez, ¿dije bien las coordenadas de las muestras?
Sí, están bien dichas.
Ya, ¿cuál es un poco, cuéntanos, antes de empezar a hablar con nuestro personaje principal, que es Serraituk, tú un poco como productor, ¿no es cierto?, también de estas muestras, ¿qué se intenta conmemorar este año? Lo que conversábamos un poco antes de entrar aquí al programa, ¿qué es lo que se quiere mostrar? Porque mucha gente conoce los dioramas, pero no conoce necesariamente al señor detrás de los dioramas.
Claro, mira, como yo te comentaba, hace 5 años más o menos que cuando nos conocimos, fuiste a hacer una entrevista y nos preguntaste, ¿tienen Instagram? Y nosotros no teníamos Instagram, y, o sea, había un Instagram que nunca lo habíamos ni siquiera mirado, y nos propusimos comunicar a la gente esto que tú nos dices, de que mucha gente le dices, ¿quién es Serraituk? Y no saben, pero tú les dices, esas figuras talladas en madera, en miniatura, que están en el metro, y la gente dice, sí, por supuesto, y ahí hay que explicar que Serraituk es una persona que los hace, que los talla en madera, que los dibuja, que pinta, que hace toda esta investigación histórica, y que es una sola persona, y que está vivo, y que está vigente, y que sigue haciendo dioramas, y que eso es lo más importante, y eso es lo que nosotros tratamos de comunicar todos los domingos en nuestro Instagram, @serraituk6, y en nuestro Facebook.
Veo que había algún Serraituk ya registrado, tuvieron que poner el 6, supongo, ¿no? 6.
Bueno, es que Serraituk es Gutiérrez, ah, claro, al revés. Lo tengo, ah, Gutiérrez. Ya se le ocurrió
a alguien personas. Ya se le había ocurrido. Ya, @serraituk6, ese Serraituk, por supuesto, con Z, porque es Gutiérrez al revés. Todos los domingos, ¿qué hacen?
Todos los domingos a las 7 de la mañana, hace ya un par de buenos años desde que empezamos con las redes sociales, todos los domingos a las 7 de la mañana publicamos un video y la gente lo espera.
Ah, mira.
Porque las redes sociales están muy esquivas, y uno, aunque tenga 1 millón de seguidores, el algoritmo,
sí,
se lo muestra al
1%. Está muy pesado.
Está muy difícil. Pero si nosotros le avisamos a la gente que todos los domingos en la mañana va a estar el video, la gente va y lo busca, y tenemos un nivel de interacción gigante.
Están casi con 80.000 seguidores.
Casi estamos llegando a los 80.000 seguidores, pero no solo eso, sino que cada publicación tiene muchos comentarios hermosos que vale la pena leer, y tiene mucho me gusta y mucha gente que lo comparte y que lo espera, así que estamos muy felices con eso, y yo también especialmente de trabajar con Serraituk. Yo soy audiovisual, hago un montón de cosas, pero hace 5 años estoy feliz haciendo esta película.
Nada más se parecen harto.
No hay nada más satisfactorio que comunicar algo que la gente quiere oír.
Serraituk, estudiaste contabilidad, entiendo, incluso te titulaste, pero parece que nunca trabajaste en eso. Desde muy chiquitito empezaste a dibujar, te gustaba la historia, empezaste a vender figuras hechas en madera, y pudiste lograr dedicar tu vida, financiar tu vida haciendo esto que te apasionaba. Cuéntanos cómo fueron esos inicios.
Claro, bueno, yo cuando era estudiante estudiaba contabilidad porque mi padre era contador. Entonces, pero mucho antes de terminar, yo empecé a vender mis figuras en madera. Primero, desde siempre las había hecho, figuras de todo tipo. Pero ya a los 20 años vi que podía vender las figuras porque podía tener una demanda.
¿Qué figuras hacías a los 20 años? ¿Qué tipo de figuras?
De todo tipo. Cuando chico hacíamos figuras, desde chico, en grea, en plasticina, en todo lo que venía que se podía moldear. Y en madera también hacía figuras en madera. Pero a los 20 años me di cuenta que si lo hacía en madera, terminado, se podían vender. Lo puse a la venta y se vendieron. Las dos primeras figuras fue un cowboy, un pistolero, y un griego de la guerra de Troya con todo su aparato. Lo puse a la venta y se vendió.
¿Dónde
muy
lo vendiste?
Rápido.
¿En algún lugar físico? En esa época no había redes sociales, no había internet.
No había nada.
Había que ir a alguna parte, digamos.
Claro,
¿no?
Yo vivía en Quilpué, entonces en Viña estaba la Casa Mori, una casa de arte que hacía exposiciones, vendía todos artículos de arte y tenía una vitrina muy bonita. Ahí lo llevé. Y se vendieron, entonces me pidieron que llevara más y empecé a hallar de todo tipo, viejitos leyendo el diario, zapateros, personajes chilenos, chinchineros, y se fueron vendiendo todo. Yo en ese tiempo me quedan 2 años de contabilidad todavía. Entonces seguí haciendo la figura, pero seguí terminando la carrera de contabilidad.
Que no se entienda mal, pero era una especie de juguete de adulto, podríamos decir, este tipo de tallado en madera, ¿no? O sea, eran cosas que compraban los adultos, no era algo que estaba destinado, digamos, a los niños.
No, era de adulto, de decoración, era decorativo,
claro.
Figura decorativo. Me acuerdo de un pianista loco que hice tocando el piano, de distintas figuras, hacía de todo tipo de figuras, y se vendía, todo el tiempo se estuvo vendiendo. Entonces, yo terminé mi estudio por terminarlo, porque por no dejar las cosas en el aire.
Para que el papá no tuviera nada que decirte.
Claro, ya, ¿ah? Cumplí con el estudio. Pero ya estaba vendiendo, entonces seguí siempre en el tallado en madera.
Ya,
seguí,
y el primer diorama, ¿cuándo viene? Tú partiste a los 20 haciendo, tallando, vendiendo. ¿Cuánto pasa hasta que haces un diorama?
Mira, el primer diorama, que tenemos el prototipo, en parte de la exposición, es el primer diorama que hice para presentar el proyecto a la Casa Colorada. Esto fue en el año 79, yo tenía 35 años. Ya lleva 15 años viviendo el tallado en la madera, ya era conocido, había hecho varias exposiciones, era bastante conocido en Santiago. Incluso el alcalde de la época era coleccionista de las figuras mías. Entonces,
cuando era Patricio...
Patricio Guzmán Mira. Él coleccionaba figuras mías, yo ya tenía mi clientela. Entonces a él le presenté el proyecto y me dijo que presentara el proyecto en forma oficial. Le hablé, le conté lo que pensaba presentar. Entonces el proyecto en forma...
Hoy día te mandarían a postular un Fondart, ¿no? Sería menos directa la...
Directo, la a Fondar me mandaría. Claro. No, en ese tiempo presenté el proyecto y para... hacerlo más claro, la gente no, era difícil que entendiera que se podía representar una escena con tallado en madera. Entonces hice unos chiquititos que lo tenemos y ya está incorporado a la exposición. Lo conseguimos prestado.
Esa fue la maqueta que en el fondo llevaste al municipio para presentar, ¿no?
Para presentar el proyecto lo presenté con un diorama chiquitito.
¿Era para el museo, era para la Casa Colorada o era, y justo se dio la circunstancia de que ese museo estaba por inaugurarse?
No, era para la Casa Colorada.
Ah, ya.
Yo lo presenté cuando se habló de que se iba a construir el Museo de Santiago en la Casa Colorada.
Claro.
Como 2 o 3 años antes. Y llevé este diorama chiquitito y el proyecto entero. Y eso yo creo que convenció a la gente porque el diorama es igual a los de ahora, pero de este porte es muy bonito y lo tenemos incluido en las exposiciones que vamos a hacer ahora.
Serrey, tú habías visto esto en Nueva York en un viaje, porque tengo la impresión que en el año 70 y tanto en Santiago no había lugares donde hubiera dioramas.
Claro, habían dioramas, pero dioramas en la... en la Quinta Normal, que son muy bonitos, todavía están, ahora lo han...
¿En el Museo Nacional de Historia Natural?
De Historia Natural hay unos dioramas donde salen pingüinos en el arte.
Perfecto.
Eran bien bonitos. Pero yo lo que me impresionó fue en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, que queda casi frente al Metropolitano, separado por el Central Park.
Famoso Metropolitan, claro.
El Metropolitan, al frente está el... Y en ese museo... me tocó ver 6 dioramas en ese tiempo. Uno era un gran gorila, eran tamaño natural porque eran animales disecados con su ambiente natural. Entonces era impresionante porque estaba el gorila en primer plano, lleno de matas, de árboles, cosas así, y la pintura de entorno era muy difícil distinguir dónde empezaba la pintura. Entonces recorrí el museo buscando, habían 6, pregunté, eran 6 los dioramas. Y
se le llamaba tal cual, no sé, en inglés, diorama o algo así, digamos, o sea, tenían el mismo nombre, diorama, el origen latín.
El mismo nombre seguramente se pronunciaba distinto, pero se llamaban diorama. Entonces pregunté yo por los dioramas, vi los 6. Uno era un alce en los cerros, donde se veía el paisaje de montañas con unos venados, alces y animales a lo lejos. Entonces yo vi que se podía presentar la historia de Chile. A mí me ha gustado siempre mucho la historia. Leo mucho de historia y de todas esas cosas. Entonces, con eso llegué con la idea y justo en Santiago se empezó a hablar, salir en la radio, en los diarios, en la tele, que se transformaba en la Casa Colorada en el Museo de Santiago.
Era ahí un gran evento, digamos, claro.
Presenté el proyecto con esa idea y resultó muy bueno porque los dioramas...
¿Cuántos te encargaron así en una primera ronda?
Fueron 11. 11 los que se hicieron la...
¿Y cuánto tiempo trabajaste para esos 11 dioramas?
Como 2 o 3 años, porque empecé en el 78, ya el 81 se inauguró. Lo bueno que tuvo esto es que lo que conversamos cuando se hizo este primer museo fue que yo necesitaba mucho tiempo, entonces tenía que empezar inmediatamente a hacer los dioramas mientras se transformaba la Casa Colorada, que tenían, ellos calcularon que demoraban 2 o 3 años, entonces partimos juntos. Me contrataron inmediatamente, empecé a hacer los dioramas mientras se reconstruía la Casa Colorada. Entonces cuando se terminó el museo, el edificio, ya están todos los dioramas instalados, terminados. Entonces se inauguró con todos los dioramas, que era en realidad la mayor parte de lo que tiene la Casa Colorada. En ese tiempo era...
Claro, ahora le agregaron una serie de cosas adicionales, pero también dioramas nuevos tuyos.
Claro, dioramas nuevos. y se restauraron todos los dioramas. Todo eso.
¿Esa restauración, perdón, la haces tú mismo?
Yo solo, sí, yo mismo.
Claro.
Me la llevaron hace como 3 años, todos los dioramas de la casa, tuve que ampliar, hacer una especie de galpón para recibirlo a la entrada de mi casa. Y ahí los restauré paso a paso, sacamos los monos, se lavan, los barnizaba de nuevo, los pintaba de nuevo mucho. Algunos les cambié el piso que no me gustó como había quedado en un principio. Se hicieron varios cambios y quedaron como nuevos, como recién.
¿Y cuáles
hecho
son los dos dioramas nuevos que van a poder verse desde la próxima semana en el reinaugurado Museo de Santiago, en la Casa Colorada, que está cerrado desde el terremoto del 2010?
Claro, ya lleva 14, casi 15
casi
años 15 cerrado.
Años.
Los dos últimos nuevos son la forestación del Cerro Santa Lucía en el tiempo de Vicuña Maquena.
Es un homenaje a don Benjamín.
Claro, que están plantando palmeras en el lado oriente del cerro. En el lado oriente se hizo un palmar, se plantaron como 20 o 30 palmeritos. Ahora queda una.
Ah, queda una.
Queda una de esa época. Es la única, pero es grande.
Y ¿son palmas chilenas o son otras?
Palmas chilenas.
Sí, son palmas chilenas, ya.
Palmas chilenas, fue toda una plantación de palmas chilenas. Qué entonces lindo. El diorama muestra cuando están plantándolas en una ladera muy empinada, muy difícil el trabajo que hicieron para plantar esa. Ese es uno de los dioramas. Y el otro es la reunión de Pedro de Valdivia en el sector de Huechuraba con los caciques de la zona. Pedro de Valdivia estuvo un mes en Huechuraba antes de cruzar el Mapocho, porque llegó en son de paz y trató de conectar a todos los, hizo todas las conexiones con los caciques y consiguió esa reunión con 13 caciques. Entonces él participó con 12 más, eran 13 por cada lado, los españoles y los caciques. Entonces hay una reunión circular. Todo esto es basado en toda una investigación que hizo el investigador historiador también Juan Jiménez, que él como el subdirector de la Casa Colorada. Él hizo toda la información, la parte. Y en base a eso se hizo este diorama. Una reunión sentado en círculo, por un lado los mapuches, los caciques mapuches, y por el lado los españoles, los capitanes españoles. Eran 13 en total por cada lado.
Estamos conversando con Sreituk, quien cumple 60 años dedicado a hacer tallados en madera, y con Felipe Gutiérrez, el hijo de Rodolfo Gutiérrez Sreituk, quien es, ¿cómo te presento? ¿Como productor? ¿Como manager? ¿Como eso y más?
Soy como community manager y representante.
Community manager y representante del trabajo de Sreituk, y además quien tiene el proyecto Interesante Material, que pueden buscar en Instagram como @ Interesante Material. Decíamos que este año, para celebrar los 60 años de trabajo y los 80 de vida de Sreituk, va a haber dos muestras, una en el Espacio Cultural La Merced en Rancagua desde el 10 de octubre y otra en la Biblioteca Nacional de Santiago desde el 21 de noviembre. Hay también una obra nueva, o más de una, que va a quedar en la Biblioteca Nacional, Sreituk.
Son proyectos que estamos presentando para la Biblioteca Nacional. Es reproducir el diorama que está en la Casa Colorada, que es Camilo Enrique, con la primera imprenta. Pero este va a ser un diorama más grande. El de la Casa Colorada es chiquitito.
Perfecto.
Este va a ser más grande, con personajes más grandes, donde va a representarse a Camilo Enrique y la gente trabajando en la misma imprenta, que va a estar en el mismo lugar donde se presentaría este diorama.
Y en el Archivo Nacional, que está atrás, digamos, también se viene ahí un proyecto,
Archivo Nacional,
¿no?
También. Tenemos el otro proyecto, que es la reescritura, se puede decir, del Becerro, del libro El Becerro, que era el libro donde Pedro de Valdivia redactó, informó y escribió toda la fundación de Santiago. El primer libro fue quemado durante el ataque de 1641 por Michimalongo. 1541 por
Solo un siglo.
Solo un siglo. Y se perdió.
Ajá.
Entonces, esta escena es cuando lo reprodujo de nuevo, escribiéndolo justo después del incendio, todavía con la reconstrucción de Santiago, y él escribiendo con un escribano, él dictándole al escribano la redacción de la Fundación de Santiago en el Becerro. Es el libro El Becerro, que ese está actualmente en el mismo
Archivo Nacional.
Entonces los dos van a ser, estos dioramas estarían representando la escena de las dos reliquias que tienen.
Proyectos entonces para la Biblioteca Nacional y para el Archivo Nacional. Estaba buscando, bueno, no tuve que buscar mucho, pero diorama viene del griego di, que es a través de, y orama, que es aquello que es visto o una vista. Y leía que el término lo acuñó Louis Daguerre, el creador de los daguerrotipos, ¿no? Claro, el antecesores de la fotografía, ¿no? En el año 1822, para un tipo de expositor rotativo, y lo populariza a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, Frank Chapman, el conservador asociado del Museo Americano de Historia Natural, que es donde tú viste todos estos dioramas que son los que te inspiraron, en el fondo. O sea, fuiste inspirado directamente por el...
Por el autor de los dioramas.
Claro, por el creador de los dioramas, ¿no?
Ah, ahora lo que te iba a decir, sí, es que cuando yo estuve, habían 6 dioramas, y después fue un amigo, le encargué que me trajera libros de los dioramas de... Y habían 60 y tantos.
Claro, wow.
En el tiempo que yo fui, estaban empezando con los dioramas. Yo fui hace 40 años, más, casi 50 años atrás, 45 años atrás. Ahora hay 60 y hay libros de los dioramas del museo.
¿Qué quiere decir, don Felipe, por
favor?
Hay
hasta película.
¿Ah, sí?
Una noche en el museo. Ah, se trata de puros dioramas.
Pues. Tienes toda
Aparecen las personas de los dioramas.
Esa la protagoniza el Ben Stiller, ponte tú, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Ya, mira, qué buen
cine arte.
No, nos demos por entendido que todo el mundo sabe lo que es un diorama. Entonces, ¿por qué no nos explica? Porque el trabajo que hay detrás de un diorama, Serret Tuch, implica saber tallar, implica saber pintar, implica el manejo, digamos, de la perspectiva, el manejo de la tridimensionalidad. O sea, son varias cosas, el tema de la escala, ¿no? Cuéntanos qué es un diorama para ti, cómo lo trabajas. De hecho, este año abriste tu taller para el Día del Patrimonio y fueron varias miles de personas a visitar el taller para ver, además, cómo haces esto, ¿no?
Bueno, el diorama, el tallado en madera es un tallado. Yo diseño una figura y la tallo en madera, la pinto, la barnizo, represento cualquier escena, o sea, cualquier figura.
La escala, la escala de los seres humanos en el diorama, claro, más o menos, ¿a qué escala son?
Los dioramas varían de acuerdo a cada escena que se presenta. Hay figuras muy chiquititas, como por ejemplo el que está en la Universidad de Chile, que es la Pérgola de las Flores. La figura mide 7 centímetros.
Ya.
Pero también está el diorama de la Plaza Maipú, en Maipú, que es el abrazo de Maipú. Ese mide 3 metros y las figuras son de medio metro de altura.
Ah, perfecto. Entonces, o sea, varía mucho. Ya.
Varía de acuerdo a lo que se presenta. Cuando una escena que tiene muchos personajes, los personajes tienen que ser más chicos. Por ejemplo, hay un diorama en la Universidad de Chile que Andrés Bello dentro de su oficina. Entonces el diorama no es muy grande, 1,60 m, creo, pero las figuras son grandes, de 25, 30 centímetros, porque está dentro de una pieza. Depende de qué es lo que se quiere representar. Ahí, okay, es la escala que se ocupa. Ahora, para hacer un diorama, lo primero, decidir qué es lo que se va a presentar. Eso, por ejemplo, es de común acuerdo, ya sea con el metro, se conversa qué es lo que vamos a presentar en cualquier estación. Una vez teniendo eso, empieza la investigación histórica, que ahí yo tengo que leer mucho, buscar el libro, buscar, si hay época de fotografía, buscar toda la fotografía referente a eso, y si no, leer los libros y interpretar lo que dicen los libros, porque no hay dibujo. Los dibujos antiguos del tiempo de los españoles son dibujos muy rococó y son casi todos iguales. O sea, no sirven para informar.
Las pinturas realistas, me imagino, bueno, figurativas de época, podrían ayudar en algo, ¿no?
A mí me ayuda todas las tenías, las ropas y muchas cosas muy bien hechas, muy bien hechas. Pero los dibujos de la historia, una escena de la historia de Chile, casi no hay. Eso es muy rococó, muy dibujo.
Estoy pensando, bonito, es que justo estoy preparando una entrevista para esta semana sobre Pedro Subercaseaux, que después, bueno, fue Fray Pedro Subercaseaux, claro, pero es uno de los grandes artistas de la historia de Chile, y que justamente representaba momentos de nuestra historia, batallas, momentos épicos. ¿Eso puede ser, por ejemplo, input para tu trabajo?
Eso, pero totalmente. Yo me informo totalmente con los cuadros de él para cualquier cosa que podía tener. El de la Plaza de Maipú, el abrazo de Maipú, estaba totalmente en el cuadro de Pedro Subercaseaux. Es una representación en volumen del cuadro que pintó él, pero es la representación en volumen complementado con la pintura, entonces se ve prácticamente el mismo cuadro de Pedro Subercaseaux, pero en volumen.
Ese cuadro, si no me equivoco, está en Argentina. Porque como se está...
El cuadro está en Buenos Aires.
Está en Buenos Aires, ¿cierto?
Claro,
hay mucha obra de Subercaseaux en Buenos Aires.
Mucho. Este fue un regalo que le hizo Chile a Buenos Aires. Está allá. Yo, cuando me encargaron este, fui al museo a buscar el cuadro y no lo encontré, y ahí recién supe que no estaba en
Chile. Me imaginé que podía ser un referente en tu trabajo.
Es que ese, exacto, o sea, reproduje la escena que hizo Subercaseaux,
Ya, o sea,
paso a paso.
Literal.
Es literal.
Mira, ahí estamos viendo algunas imágenes en el streaming del trabajo de Sarraituk. Ahí está el abrazo Maipú.
Es el abrazo Maipú, ¿te fijas?
Perfecto. Ya, sigue contándonos entonces qué es, qué requiere un diorama. Primero, dijiste, se le presenta en este caso al cliente a Metro la escena, después investigas mucho, lees mucha historia, buscas referentes. Y
una vez que ya tengo toda la historia y todos los datos, todos los uniformes, las ropas de distintas épocas, porque yo he hecho de toda época, y ya tengo tanto conocimiento en la vestimenta que ahora me cuesta mucho menos de,
claro,
porque ya sé lo que usaban en 1800, lo que usaban en 1900, lo que usaban en el 700. Entonces para mí es muy fácil ahora, después de 60 años, 40 años que estoy haciendo esto, una vez teniendo todos esos datos, hago un dibujo representando tal como va a ser. Entonces el dibujo es muy parecido a la foto que vimos, el que presenté en el metro, para aprobarlo, porque ese diorama es muy grande, medía 3 metros, mide 3 metros por 1,20 metros de altura. Entonces, y las figuras son de este porte, entonces tenían que aprobarlo, se hizo toda una reunión hasta que se aprobó el programa. Es más de un año de trabajo ese diorama. Los dioramas normalmente yo me demoro unos 3-4 meses, de un metro.
En hacer un proyecto completo.
Completo. Con investigación, dibujo, pintura, 4 meses, un promedio de 1,60 metros, una cosa así.
¿Qué cantidad de horas diarias de trabajo más o menos tienes, como un horario así de trabajo, o depende el día de la inspiración?
No, no tengo horario, pero yo soy muy trabajador. Trabajo desde temprano. Parto a las 6 de la mañana, estoy en el taller.
Ya.
Me levanto a las 5, 5:30, a las 6 estoy trabajando. De ahí generalmente duermo siesta, tengo horarios especiales. Duermo siesta hasta las 4, 5 y trabajo hasta las 9, no más allá de las 9 de la noche. Pero trabajo todos los días, a menos que salga,
claro,
como ahora no estoy trabajando, o tengo algún panorama y salgo, no tengo ningún horario ni me limito.
Pero
no,
me imagino la felicidad que sientes en el taller, ¿no? Es como estar en tu salsa.
Claro, no, nunca me he aburrido. Llevo 60 años metido en el taller y nunca me he aburrido de estar trabajando 8, 10 horas, 20, 15 horas diarias, no, nunca me aburro.
Tú partiste tallando y era tu principal habilidad aprender a pintar, que es todo el fondo que hay, ¿cierto?, en los dioramas. Eso claro. Tú significó desarrollar otras técnicas.
Sí,
¿te costó igual de poco? O sea, ¿venía también dentro de tus habilidades, de tu ADN?
Desde mi ADN. Yo también pintaba cuando chico, hacía dibujo. Yo cuando chico dibujaba mucho, hacía historietas. En ese tiempo yo era muy chico y recién Temolov empezó a sacar los dibujos, la historia. Yo fui un gran admirador de Temolov. Entonces yo hacía historietas, también hacía chistes, dibujaba mucho. Entonces para mí dibujar o pintar no fue ningún problema, porque yo también a veces pintaba los dibujos. Entonces al hacer el primer diorama pinté todo el panorama de atrás al óleo, porque yo también pintaba al óleo cuando chico, qué sé yo. Entonces para mí no me costó nada. Los dioramas es un complemento muy grande de investigación, dibujos, pinturas, tallado en madera, perspectiva, tal como decías tú, toda la historia de que se continúa. Y es una perspectiva muy especial porque la escena está en el medio. El fondo es totalmente curvo, entonces la perspectiva para todos lados tiene la perspectiva. Para los 190, todos los grados de... está la perspectiva para todos lados. Entonces, muy complicado. No es una perspectiva que uno puede tener un punto de fuga y dirigir todo en base a eso. Esto está para todos lados, la perspectiva. Y la gracia es que los dioramas se ven bien. Uno se instala, mira para todos lados, y para todos lados está, se puede decir, está correcta la perspectiva.
¿Tus herramientas, Sarraituk, son compradas o hay algunas que te las has tenido que hacer tú para poder lograr un trabajo preciso?
Claro. Mira, hace ya 45 años que tengo un artesano que hace llegó una vez hace 45 años en una exposición, Eugenio Calderón se llama, un artesano que hace formones.
¿Qué son formones? Formones
o cuchillos, lo que yo tallo, la herramienta.
Perfecto, la herramienta.
Gubias, formones.
¿Cuál es la palabra que dijiste, Felipe?
Gubias.
Es que las gubias son...
De nuevo.
Gubias.
Gubias, ya, formones. Queda igual.
Son curvas. Las gubias son curvas, los formones son rectos. Y otros cuchillitos. Entonces, con él me encantó porque yo ya no tenía de dónde sacar herramientas. Eran muy escasas en el tiempo que yo encontré. Y fui a su taller al otro día, nos comunicamos, y desde esa época que él me hace todas las herramientas.
Él es tu proveedor de herramientas, en el
desde hace 40 y tantos años. Eugenio Calderón, pero él tiene construye las herramientas para prácticamente todos los talladores en madera de Santiago.
Ah, por
lo
sí,
menos. Le encargan de todas partes de Chile. Es muy conocido dentro de los artesanos, dentro de los talladores en madera.
Buen dato por si alguien está escuchando para...
Y tiene Instagram también.
¿Ah, sí?
Lo pueden buscar, lo pueden...
Es Gubias Calderón.
Gubias como G-U...
Sí,
Belarga.
Gubias Calderón.
Gubias Calderón.
@gmail.com y Gubias Calderón también.
Excelente dato.
Para todo el que está tallando en madera, mucha gente me pregunta a mí, entonces yo le doy toda la información porque es excelente la gubia que produce.
Tú apareces, perdón Felipe, sí. Decir,
sí, pero también, ¿sabes tú? Usa otras herramientas aparte de las de Calderón, usa sierra, una sierra circular, tiene dos sierras circulares, usa también taladros, sierra
eléctrica,
serrucho, tiene todo tipo de herramientas para cosas más grandes.
¿Cómo fue para ti como hijo nacer y que tu padre estuviera siempre en el taller haciendo estos monitos? Me imagino que batieran monitos cuando tú eras chico, y cuando te preguntaban qué hace tu papá, te decía, no creo que hubieras podido contestar, mi papá hace dioramas, porque nadie iba a entender, mi papá hace figuras de madera. ¿Cómo fue eso?
Bueno, nosotros somos tres hermanos y todos nos criamos en esa casa, en La Rayán, donde siempre estaba Cerreistuga ahí trabajando, porque el taller queda en la misma casa. Era muy, muy lindo porque teníamos la posibilidad de ver todo el tiempo este trabajo maravilloso, que siempre era diferente, que siempre relataba mundos súper fantásticos. Conocimos mucho de historia, viajamos, porque las investigaciones siempre consideraban ir a los lugares, fuimos a Concepción, fuimos a todos los lugares históricos, también la Casa Colorada, fue muy emocionante, muy lindo.
Siempre fue rico, nunca fue algo raro, algo así como que había que explicarlo, como que ninguno de los papás de tus compañeros hacía algo parecido, por eso digo, menos en los años, no sé, 70, 80, ¿no?
Es cierto que era bien raro, pero fantástico, y también a mí me gustaban las películas, entonces tenía armas de madera, tenía dos pistolas de cowboy espectaculares
hacía.
Que me
eso, le hacía juguetes,
disfraces, juguetes,
Cerreistuga,
naves espaciales, ¿no? Claro. Fanáticos de Star Wars, yo tenía un halcón milenario tallado en madera, una pistola de Han Solo hecha de madera, tallada por Cerreistuga, imagínate.
Ya, y a propósito de esas cosas que no se han vendido, ¿hay una colección más o menos importante para que el día de mañana uno pueda pensar en una fundación, en un museo, en un espacio donde haya obra que no haya que pedir de otras partes, sino que sea obra que sea de la colección Cerreistuga?
Sí, no, yo tengo, en mi casa siempre tengo muchas figuras, pero la gracia también ha sido que he podido recomprar, o sea, comprar figuras mías.
Ajá.
A descendientes de personas que la compraron hace 60 años. Entonces, en mi casa tengo como 10 figuras de hace 58 años, 60
bueno,
años.
Parte de eso también es lo que se va a mostrar en estas exposiciones, ¿no es cierto?
En la muestra va a ir una vitrina de las primeras figuras de Cerreistuga, figuras de 60 años atrás, 58. Tenemos eso.
Perfecto.
Tenemos eso y tenemos la que he hecho hace 30 años que me pertenecen, tengo unos cuadros, unas mascaronas, pero tengo de todo tipo de cosas para hacer una muestra muy entretenida.
Ahora, al estar tu obra Cerreistuga en tantos museos en Chile, quizás no es necesario, pero ¿te gustaría que quedara un espacio en el futuro, cuando tú ya no estés, donde esté como tu obra y una especie de museito o museo o espacio, digamos, Cerreistuga específico?
Sí, yo lo he pensado muchas veces, hacer un museo Cerreistuga, pero eso hay que ya participar con el gobierno, con gobierno regional, con algo, para poder fundar un museo Cerreistuga.
Podría ser un lindo proyecto de algún municipio ponerse con el financiamiento para hacer un museo Cerreistuga.
Sería bonito, puede ser un municipio, el gobierno regional o algo. Así, fundar un museo Cerreistuga. Y como yo todavía tengo mucho tiempo por delante, pienso yo, se podría complementar muy bien. Se podría hacer un gran museo.
Tú apareces en algunos de tus dioramas a los Stan Lee en Marvel, en las películas de Marvel,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
En muchos, en algunos.
Yo aparezco en muchos y aparecen todos mis hijos, ajá, todos mis parientes, mis hermanos, algunos sobrinos. Aparecen en varios dramas. Son siempre los personajes secundarios, nunca los protagonistas. Por ejemplo, nosotros en La Casa Colorada está un diorama, el más grande de La Casa Colorada, que es el recibimiento del gobernador Menezes. En una carreta está toda la familia. Entonces yo era de los primeros dioramas, así que yo estoy con el pelo negro y todos los niños chicos tendrían 3 años, 4 años, como 3 años tendría la Mónica, porque está chiquitita, y Felipe unos 4 o 5 años, y Rafael,
genial,
que es el mayor, al lado, en una carreta estamos instalados. Y después de eso hemos estado en montones de dioramas. Felipe vivía frente a la estación Hernando Magallanes, en Apoquindo. frente a la estación. Entonces ahí está el diorama de Hernando Magallanes, sale un barco grande cruzando el estrecho Magallanes y él está en la punta, el primero que está manejando las velas, porque vivía al frente, así que se lo merecía.
¿Te ha tocado conocer a un personaje muy importante en el mundo de la madera y la cultura en Chile, que es Pancho Didburn del Museo Taller?
Sí, con él somos.
¿Conoce a Pancho?
Somos muy amigos, sí. Ah, ya, es que... Sí, nos hemos estado varias veces juntos.
Era como imposible que no se conocieran, porque claro, son dos personas que han hecho tanto por la madera. Pancho con su colección increíble, con el museo ahí en el barrio Yungay, tú con tu trabajo, o sea, era como que tendrías que vincularse, ¿no?
Yo he ido a su negocio, incluso una vez que fui, me sacó fotografía con su herramienta y con su delantal de Pancho Dino, estoy instalado en su maquinaria.
¿No hay todavía un diorama tuyo en el Museo Taller?
No, pero me encargó hace tiempo una figura y no hemos podido realizarla. Hice unos dibujos y no se los llevaba, unos dibujos de los carpinteros con sus herramientas. Él quiere tener una figura, pero no se lo he hecho todavía.
Ya, hay algo que viene.
Sí,
hay una obra que le hizo Claudio Di Girolamo, gigante del arte, ¿no? ¿Ya? De un carpintero justamente trabajando,
con
pero
la
claro,
madera, con los palos de madera, con
claro,
los
pero un grabado, no sé, una pintura maravillosa.
Sí, tengo el dibujo, pero no se lo he llevado el dibujo de un.
Ya, quizás esta conversación ayuda a incentivar ese vínculo. Javier Pinto, de Metro Arte, me gustaría, no sé, también, yo creo que tienes una relación de muchos años con él, destacar su figura,
con Javier Pinto hace más de 35, 40 años que trabajamos juntos prácticamente, porque él es el director de arte de Metro, entonces todo pasa por la parte cultural, entonces cualquier diorama es él el que me lo encarga y tenemos reuniones. Antes del diorama nos reunimos, vemos, elegimos el tema y con él vemos cómo se va a presentar la escena.
Un hombre relevante en la cultura de nuestro país y de Santiago, especialmente por todo lo que significa el metro como museo al aire libre gratuito, ¿no?
Claro, es un museo de los más grandes. Ahí hay 26, 27 dioramas, o sea, más grande que cualquier otro museo.
Y si sumamos todas las otras obras del metro, es un verdadero
museo subterráneo. Murales, de cosas en la estación Los Leones, está todo lo de Suecia. Ahí también tengo un diorama yo. Entonces con él hemos tenido una relación muy buena, muy grande. Actualmente estamos en comunicación directa porque están las posibilidades de otros dioramas para la línea 7.
Claro, se vienen muchas dioramas,
líneas. Entonces estamos viendo qué dioramas se pondrían en la línea 7. Y montones de cosas por el estilo.
Y
estamos totalmente en contacto.
Finalmente, porque me queda un minuto de programa, pero... lo que pasó en el estallido social y el hecho de que algunos dioramas, especialmente del Metro Baquedano, hayan sido robados, no sé si algunos se destruyeron, pero se robaron varios.
Se robaron.
Entiendo que algunos se recuperaron, pero ¿qué te pasó con eso, Cerreitú?
No, a mí no soy... No me impresiona mucho eso. Yo lo único que pensé que si se habían robado la figura habría que tratar de recuperarla. Entonces con Felipe, como teníamos todo el asunto, él se encarga de todas las comunicaciones visuales, se le ocurrió a Felipe hacer una campaña pidiendo que recuperara la figura, que devolviera la figura. Hicimos la campaña por radio, televisión y por el diario y pusimos carteles de se busca los personajes y hablamos de que la figura... queríamos que la devolvieran para devolver el abrazo Maipú y la primera locomotora en Baquedano y publicamos todo eso y que las entregas y la gente que encontraba esta figura que se hicieran directamente al artista, que no pasaran ni por Metro, ni claro, por la PDI, ni por Carabineros, por ninguna parte, directo al artista.
¿Y cuántas recuperaron?
Recuperamos varias. En el abrazo de Maipú recuperamos las principales, que es O'Higgins con el abrazo, que son figuras de un medio metro, son unas esculturas de por sí, una escultura, y esas van ensambladas, entonces venían los dos juntos, y cuatro o cinco jinetes, soldados, montones llegaban. Entonces nosotros también nos ofrecíamos ir a retirarla donde ellos nos dijeran,
claro,
para que estemos más tranquilos. No, es que queremos ir a conocer el taller. Así que llegaron al taller y llegaban, generalmente llegaban de noche después de los trabajos con su figura y conversamos mucho con ellos. La mayoría lo habían encontrado, si estuvieron botados las estaciones, la dejaron abandonada y abierta. Entonces cualquiera pasa por ahí se lleva una figura o andan botadas en
el. Y las que no se recuperaron se volvieron a hacer en el fondo.
Claro, las de Baquedano. Recuperamos 9 figuras que habían quedado tapadas por el andén de la escena del metro, que estaba un andén, eso, y un amigo, un conocido de Felipe, que era audiovisual también, llamó por teléfono que encontró esas 9 tapadas por eso, y las encontró. De ese diorama ya se encontraron esas 9 solamente. Entonces, pero eso ya hicimos todo con el metro financiando toda la restauración, se hizo la locomotora de nuevo y todos los personajes que faltan. Está impecable y está en... Actualmente lo prestó el metro a Ferrocarril.
Ah, la muestra exposición. Que hay en el Centro Cultural La Moneda.
La muestra sí, La Moneda. Ahí está ese diorama totalmente restaurado.
Buenísimo diorama y muy buena muestra.
Claro, y ahí está ese diorama restaurado que lo pidió Ferrocarril y se lo pidió el metro.
Bueno, Serraitug, Rodolfo Gutiérrez y Felipe Gutiérrez, muchísimas gracias por esta conversación. Atentos al Instagram, @Serraitug6, ¿cierto? Para todo lo que significa las próximas inauguraciones de la muestra que va a celebrar los 60 años de trabajo de Serraitug y sus 80 años de vida, y a la inauguración de la próxima semana a público del Museo de la Casa Colorada, el Museo de Santiago.
Ya, ahora quería contarle eso, sí, agradecer al Museo Regional de Santiago, al Gobierno Regional de Santiago, a Claudio Rego, bueno, que fue el que se la jugó para que financiar esto. Ellos financiaron la restauración del Museo de la Casa Colorada, que quedó una maravilla. Y a Andrés Mosqueira, que es el director de la Casa Colorada, que ha trabajado 15 años por esta restauración.
Así es. Va a ser un tremendo evento este día sábado, la reinauguración con invitados, y para público desde la próxima semana vamos a poder ir por fin, después de casi 15 años, a visitar el Museo de Santiago en la Casa Colorada. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Felipe. Grande Serraitug. Esperemos que pronto se lleve el Premio Nacional de Artes Plásticas, porque pucha que se lo merece.
Nos muchas vamos. Gracias, Rodrigo. Gracias. Encantado. Por tenernos acá.
Muchas gracias, Rodrigo.
Nos vamos al corte, ya volvemos. Gracias.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
El acto más valiente es pensar por una misma en voz alta.
En Duna, la diseñadora de alta moda francesa, Coco Chanel. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Ansias de Lola. Eso que sentimos justo antes de la venta de entradas a Lollapalooza Chile. Por suerte, los de Chile saben que pueden comprar sus entradas con 20% de descuento y los mejores beneficios. ¿Aún no tienes tus tarjetas? Hazte cliente en BancoChile.cl y no te lo pierdas, porque Banco de Chile es tu camino a Lola. Banco de Chile, el banco de Lollapalooza Chile.
Mirador Casona es un proyecto para vivir e invertir con la mayor rentabilidad en la mejor ubicación de la Florida y con el sello de arquitectura y diseño de Hexacón Inmobiliaria. Full conectividad y departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios desde 2.800 UF. Cotiza y compra con los beneficios de Smart Invest. Conoce más en hexacón.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales, con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Si prefieres gastar en panoramas y no en bencina, si piensas que el estanque no te dura nada, si prefieres moverte sin restricciones, ya piensa así, híbrido. Súbete a un Toyota RAV4 híbrido y viaja hasta 1.155 kilómetros sin rellenar el estanque. Más de 15.000 chilenos ya han hecho el cambio a esta tecnología. Electromovilidad sin enchufarse. Toyota. Información de autonomía y ahorro de combustible según datos de rendimiento y comparador obtenidos de consumovehicular.cl. Ventas totales acumuladas disponibles en banac.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta y es hora de que Ricardo nos desafíe con esa canción. Todos a poner las neuronas ahí y concentrarse para ver si podemos descubrir ¿qué es lo que está sonando? Ah, esta canción era un temón. Uy, ¿cómo se llamaba este gallo? Este es un solista. Creo que tengo algunos datos. Qué buena canción, Ricardo. Pero un temazo. 80 y algo. No es tan pop como otras canciones de la época, ¿no? Tiene hasta una pequeña cosa progresiva, así, ¿no? Sí. No, gran canción. Gran canción. Uy, qué rico escucharla con audífono, además. La música con audífono es otra cosa, ¿eh? Oye, Bio Ciudad, tremenda iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl de esta batería de proyectos de pura resiliencia hídrica por sobre $1,000 millones. Biociudad.cl. Si piensas que el precio de la benzina está por los nubes, ya estás pensando híbrido. Súbete a un híbrido Toyota y ahorra en benzina en cada uno de tus viajes. Cotiza tu modelo híbrido en toyota.cl y disfruta la electromovilidad, que además en el caso de Toyota es sin enchufarse. ¡Qué maravilla! Toyota.cl. La tarde se llena de rock y buena música con el show en vivo de School of Rock Chicureo. Este sábado 31 de agosto en la terraza SOG. Disfruta del mejor ambiente en SOG. Más información en www.sogopen.cl y en sus redes sociales. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. En agosto disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Este hombre, el nombre empieza con R, ¿cierto? Y el apellido con B larga. Ah, vamos para el 7 ideas, creo. Megacentro apoya a los emprendedores y da espacio a la vida de barrio con su infraestructura en las ciudades. Por eso diseña ofertas que combinan bodegas, oficinas, comercio y espacios para actividades culturales para promover el encuentro entre vecinos. Más info de Megacentro en megacentro.cl. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo, ojo, servicios como colocación y administración del arriendo, servicios que son exclusivos para Casa Bustamante en Ñuñoa y para Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacón.cl. Bueno, esta canción se llama Voices y la canta y la compone, si no me equivoco, pero la canta, por lo menos la interpreta, el señor Russ Ballard. Año 84, me complementa Ricardo. Russ como R-U-S-S y Ballard con B larga y 2 L. Ah, es parte de la banda de sonido de Miami Vice, de la serie. Tremenda banda de sonido. Y después, cuando se hizo la película, también la banda de sonido era muy buena. Y la película de Michael Mann, ¿para qué decir? Bueno, ¿qué nota, Ricardo? Partimos el lunes con un 7 estrellitas y MB. Me voy a poner Tom, que Richie no me lo haya dicho. Ya, nos vamos escuchando Voices de Russ Ballard. Gracias, Ricardo, y a todo el equipo que hace posible este programa. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman, en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de